Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Su tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca.
Antonio Prieto fue un cantante y actor chileno, muy popular internacionalmente durante las décadas de 1950 y 1960. Durante su carrera llegó a grabar más de 1000 canciones, siendo la más exitosa y recordada el vals La Novia. Con él escuchamos El Reloj.
Queda esta noche para vivir nuestro amor, y su tic-tac me recuerda mi irremediable dolor.
Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perfecta para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca,
para que nunca se vaya de mí,
para que nunca amanezca,
para que nunca se vaya de mí,
para que nunca amanezca.
Durante los últimos 6 meses, la Región Sanitaria 1 Norte ha operado solo con recurso estatal. Actualizan permisos para que empiece a funcionar la presa Aguamilca 2 en Mezquitic. Jalisco ocupa el 7º lugar a nivel nacional en incidencia por casos de dengue. En peligro de extinción el 25% de las especies en el mundo. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos hablará de los riesgos que existen en los parques infantiles. Y Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Como todos los días, les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y también les invito para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 99242-33 o 01800-701-9999. Será un gusto poder saludarles, recibir sus llamadas y, por supuesto, darles el seguimiento correspondiente. Comenzamos con los detalles de la información. El presupuesto federal asignado al tema de salud no ha llegado a la zona, detalla el director de la Región Sanitaria 1 Norte. Adelante con esta información, Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La demora en la recepción de las partidas presupuestales de la Federación, que año con año se asignan al sector salud, ha ocasionado que en el caso de Jalisco sea este quien solvente las necesidades que hay en ese ámbito en las regiones sanitarias. Así lo afirmó José Alejandro Morales Rodríguez, director de la que está ubicada en este municipio.
Han visto que a veces han salido incluso las mismas noticias, pues hasta cuestiones irregulares en servicios, en medicamentos, incluso en contrataciones de personal. Entonces, hacer todos estos ajustes sí implica un estira y afloja. Sí estamos en crisis porque esto mismo ha hecho que, bueno, los presupuestos que normalmente tenemos asignados de todos los ámbitos se estén aplazando, y eso es para toda la nación, no nomás aquí para nosotros. La ventaja, pues, es que el Estado se está haciendo cargo. O sea, todas esas situaciones que por algo el presupuesto federal no ha llegado porque están en sus negociaciones y demás, pues el Estado lo está solventando de la forma posible sin descuidar la atención. Entonces, todo este tiempo que hemos estado trabajando es con el apoyo del Estado.
La lentitud con la que avanzan los procesos de negociación en la asignación del presupuesto federal ha impactado de manera general en el país. No obstante, en la zona norte se ha puesto especial interés para obtener el recurso y atender las necesidades de la población, afirmó Morales Rodríguez.
Obviamente hay una particularidad, hasta aquí en la zona norte somos el área más marginada, más alejada, con los índices de desarrollo humano más bajos, y por eso hay todas las estrategias para ir poco a poco revirtiendo esta situación. Pero no cabe duda que, bueno, si bien es cierto, aunque el Estado lo esté solventando, puede llegar el momento en que eso ya también yo no lo pueda sostener. Por eso, bueno, el mismo señor gobernador, el mismo señor secretario de Salud han estado haciendo las negociaciones propias en México, simplemente para garantizar que, bueno, que el dinero que tenemos pues se está utilizando en la población, en lo que requerimos, en esas cuestiones que se necesitan y que tenemos que dar evidencia, que tenemos toda la información y que tenemos todos los conocimientos para cómo ir revirtiendo poco a poco la situación de salud de aquí de la región.
Si bien es cierto que los procesos de licitación o asignación de recursos es de injerencia estatal, el también epidemiólogo sostuvo que la ejecución del dinero en la cobertura de las necesidades más apremiantes es una consigna inherente al trabajo que realizan como servidores públicos.
Yo creo que cualquier servidor público tenemos la consigna de que el dinero es de los impuestos. Y no es consigna, o sea, es nuestra propia forma de ser, ¿no? A ver, ese dinero es para lo que es. El dinero nunca alcanza, siempre decimos, necesidades sobran y recursos no. Entonces hay que abrochar lo máximo posible ese recurso para lo que se necesita. Obviamente se les dice, a ver, no gasten en esto, no gasten en lo otro, pero se gasten en lo que se necesita, en lo que se requiere, en lo que sabemos que es necesario para la atención a la población. Yo diría que es una indicación inherente a un puesto público.
El director de la región sanitaria, como el resto de las autoridades en materia de salud, esperan que el recurso federal se destrabe y puedan recibir un presupuesto que les permita abonar al cumplimiento de las demandas más sentidas de la población. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues afortunadamente se tiene el recurso estatal. Yo no sé hasta cuándo, ni termino de entender mucho el porqué de esta situación, pero es un hecho que está afectando no solo a la Secretaría de Salud, sino a muchas otras. Y bueno, la ciudadanía es quien está padeciendo principalmente este tipo de, pues, de carencias, digámoslo de esa manera.
Así es, Ana Cristina, comentaba el director de la región sanitaria que en efecto esta es una situación que impacta de manera general en el país y sin embargo en el tema de salud pues se ha tratado a través de un gobierno, de un presupuesto estatal, atender por lo menos aquellas necesidades más apremiantes o también operar pues los centros de salud como se hayan hecho hasta el momento con las deficiencias que haya. Él habla de que estos procesos, pues si bien es cierto que podrían entenderse de alguna manera como comunes dado la transición de los gobiernos, también es cierto que han demorado ya más de lo esperado y esto ha ocasionado pues estas partes que nos ahora nos comenta pues en cuestión de salud, pero que también hemos visto en otros sentidos, ¿no? En los programas sociales, por ejemplo, que también ha sido importante el impacto que se ha tenido en ese aspecto.
Exactamente, y es que no se trata de 6 semanas, se trata de medio año ya, así de es. 6 meses. Ahí es donde dices, bueno, ¿por qué tanto tiempo? ¿O por qué no, dar alguna parte de recursos, si se están haciendo ajustes, lo que sea? Porque sí, es el servicio final el que está afectando a la ciudadanía, ¿no? Cuando tiene que llegar al ciudadano y, bueno, tampoco se ve para cuándo.
No, él hablaba que en el tema de salud de esta semana, la semana anterior, perdón, había habido algún avance, pero al tratarse, pues, de temas estatales y federales y quien lo realice este tipo de negociaciones son precisamente los titulares o en este caso los gobernadores, bueno, pues es un tema en el que no tiene una respuesta, por ejemplo.
Así es. Y bueno, el caso de Jalisco, la relación de Jalisco con el gobierno de nuestro país, pues ya es otra cosa también.
Así es.
Gracias por la información, Lupita. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, actualizan permisos para que empiece a funcionar la presa Aguamilpa 2 en Mezquitic. Y Jalisco ocupa el 7º lugar a nivel nacional en incidencia por casos de dengue.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
9 de junio, festejó su santoral Efrén. En 1870 fallece en Reino Unido Charles Dickens, escritor de novelas con alto contenido de denuncia social y algunas dosis de humor e ironía, como pueden ser las inolvidables Oliver Twist, Cuento de Navidad, David Copperfield, Historia de dos ciudades, Grandes esperanzas o Tiempos difíciles. Nace el 7 de febrero de 1812. Hoy es 10 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Asterio. En 1865 nace en Estados Unidos Frederick Albert Cook, explorador y médico estadounidense que será el cirujano de la expedición al Ártico de 1891 a 1892, dirigida por Robert Peary, y de la expedición antártica belga de 1897 a 1899, conducida por Adrien Gerlach. En 1909 afirmará haber llegado al Polo Norte en abril de 1908, pero no podrá presentar pruebas suficientes para que le sea reconocida esa hazaña. Fallece el 5 de agosto de 1940. En 1931 nace Genaro Vázquez Rojas, líder sindical del magisterio guerrerense que tras formar parte de la oposición política del gobierno de Guerrero pasó a la clandestinidad y formó uno de los varios grupos armados que se desarrollaron en la Sierra Madre del Sur durante las décadas de 1960 y 1970. Fallece el 2 de febrero de 1972.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 21 centavos y se vende a 20 pesos. El euro se compra a 21 pesos con 43 centavos y se vende a 22 pesos con 70 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Buscan retomar y echar a andar el proyecto de la presa Aguamilpa 2 en Mezquitic. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que la presa Aguamilpa 2 es una construcción que pretenden echar a andar en próximos meses. Con ubicación en Mezquitic, es un proyecto que abastecerá de agua al municipio y comunidades cercanas. Al momento se encuentran en la actualización de los permisos, refiere Jorge Gastón González al Cerreca, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno del Estado de Jalisco.
No hay avance porque, bueno, la parte ahorita es una actualización en todos los permisos que se deben de actualizar ante la Conagua, junto con la parte presupuestal que ya está actualizada y se necesitan alrededor de 70 millones de pesos para concluir. Hay una dotación de agua en los estudios de la Conagua para efectos de que se haga en los análisis con respecto a los distritos o las unidades de riego. Esa parte la maneja más íntimamente SADER, sin embargo, estamos nosotros en el entendido y conocemos que el proyecto de Aguamilpa 2 es para surtir las dos cosas, siendo prioritario el público urbano.
González Alcerreca aseveró que con la puesta en marcha de la mencionada obra no se logrará un abastecimiento regional. Reiteró que para concluirla se requieren aproximadamente 70 millones de pesos. No obstante, existen más proyectos para la gestión del agua.
No es toda la región porque hay otras infraestructuras que se necesitan, hay otras contenciones que necesitan para lograr la distribución de una mejor forma, pero es una parte importante la de Mezquitic. Tenemos el programa de primero hacer toda la regularización administrativa técnica, como lo comentaba yo, ante la Conagua. Ellos ya tienen la mayor parte de toda la información que el presidente municipal Rolando ya congregó para efectos de poder hacer la revisión directamente con Conagua.
El entrevistado explicó que el proyecto es viable y que existen las condiciones para que sea una obra que disminuya las carencias de líquido vital que se viven en el municipio.
Lo estamos viendo directamente con el director general de Cuenca, el ingeniero Juárez Trueba de la Conagua, y vamos muy avanzados. Visitamos hace 2 meses el lugar físicamente y vimos que todo es posible con respecto a hacer primero lo que se debe de lograr, que es la parte administrativa de los permisos, de la dotación para no nada más lo que es la estructura de la cortina, sino el permiso de dotación de agua y el título también para Mezquitic.
En líneas generales, ¿qué papel?
Finalmente, el secretario de Gestión Integral del Agua en Jalisco refirió que buscarán la posibilidad de gestionar el recurso faltante y de que a la brevedad se comiencen con los trabajos de construcción. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho esta información que nos compartes. Quiero mandarle saludos a Marina Olague, que el día de hoy está sintonizándonos y que se reporta con su servidora. Y ella, a su vez, quiere mandarle saludos a su esposo Lorenzo y a Sergio, que dice que esta mañana andan muy trabajadores. Un saludo para los tres. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
¿Cuántas tazas de café son demasiadas? El café es una de las bebidas favoritas en todo el mundo, lo que ha suscitado un continuo interés por parte de la ciencia para tratar de comprobar si son más los riesgos o beneficios sobre la salud humana. El último estudio llega de la Universidad del Sur Australiana, y sus autoras han concluido que un par de tazas, además de no provocar ningún perjuicio, resultan saludables. A partir de ahí, ¿cuánto café se considera suficiente? De acuerdo con sus resultados, beber 6 o más tazas al día puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca hasta un 22%. La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en todo el mundo. Elina Iponen y Yang Song, investigadoras del Centro Australiano para la Salud de Precisión en Adelaida, quisieron descubrir el momento en el que demasiada cafeína causa presión arterial alta, un factor clave de riesgo de enfermedad cardíaca. El punto de inflexión fueron 6 tazas, con 75 miligramos de cafeína cada una. El café es el estimulante más consumido en el mundo. Nos despierta, aumenta nuestra energía y nos ayuda a concentrarnos. Pero el dilema es siempre el mismo. ¿Cuánta cafeína es demasiada? Se pregunta y ponen. No es ningún secreto que el exceso genera en el consumidor irritabilidad, nerviosismo o incluso náuseas porque la cafeína obliga al cuerpo a trabajar más acelerado y con más fuerza. También se sabe el vínculo de la enfermedad cardiovascular con la tensión arterial alta, consecuencia de un consumo elevado de cafeína. Lo que aporta la nueva investigación es el límite de 6 tazas diarias para evitar que empiece a afectar negativamente. Según la profesora Iponen, cada día se disfrutan en todo el mundo unos 3.000 millones de cafés. Nuestros resultados no son un imperativo, sino un buen consejo. Como con muchas cosas, se trata de moderación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que Jalisco ocupa el 7º lugar a nivel nacional en incidencia por casos de dengue. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. El dengue es un problema creciente para la salud pública debido a varios factores que, juntos o por separado, han incidido en los casos que se tienen registrados y que, según el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, supera los 400 millones de infectados cada año, refiere Fernando Petersen, titular de la Secretaría de Salud Jalisco.
El dengue, chikungunya y zika son 3 enfermedades que son transmitidas por un mosquito. Son consideradas, por supuesto, un problema de salud pública en el mundo. Y para tener más o menos una magnitud del problema, el Centro de Control de Enfermedades en la ciudad de Atlanta reporta 400 millones de casos al año, de los cuales se tiene más o menos una mortalidad de 20.000 personas al año en el mundo. Es un gran problema de salud pública porque afecta al mundo y en nuestro país a una muy buena parte del país, incluyendo, por supuesto, al estado de Jalisco.
El comportamiento de la enfermedad es cíclico, por lo que aproximadamente cada 5 años hay un repunte importante de casos, relacionado también con las condiciones del clima y el estado del tiempo, detalló. Jalisco, dijo, es el 7º lugar a nivel nacional en incidencia por casos de dengue.
La información nacional de los casos de dengue en el 2019 coloca en el estado de Jalisco como el 7º lugar nacional. Tenemos 217 casos de los 2.166 casos que se tienen reportados y la tasa nacional está en 1.72, estando Jalisco en el 2.67. Entonces, nosotros estamos en el 7º lugar en casos de incidencia por dengue. Es importante decirles que es un error común comparar años con años con años. Y es un error común porque estamos hablando de ciclos biológicos y ecológicos. Por lo tanto, el año pasado no es lo mismo desde el punto de vista atmosférico, desde el punto de vista ecológico, que este año.
El incremento de casos es notorio y este año podría haber una variación en el número de infectados y el tipo de dengue que presenten de acuerdo a la incidencia registrada hasta el momento, comentó el titular de la Secretaría de Salud en la entidad.
Para la estadística, podemos decir que sí, como lo hemos reconocido, ha habido un aumento en la variación de los casos de dengue, para esta semana. El dengue no grave en el año pasado eran 55 casos y ahora son 167 casos. Había 3 de dengue con signos de alarma y ahora hay 44. 6 casos de dengue grave, es decir, 217 casos confirmados. Sin embargo, es importante también decir que a partir del año 2017 no se dan defunciones en el estado de Jalisco.
De cara al próximo temporal y tomando como referencia el antecedente histórico, el titular anunció el lanzamiento de la campaña que permitirá intensificar las acciones de prevención y concientización para evitar estas enfermedades.
La mayor incidencia de estas enfermedades, especialmente dengue, sabemos por la historia natural de esta misma enfermedad, empieza a presentarse en mayor número a partir de la semana epidemiológica número 22. Es decir, la semana que inicia o coincide con el inicio de las lluvias y tiene picos más altos durante los meses de agosto y de octubre. Año por año, la Secretaría de Salud lanza una campaña de comunicación asociada a los riesgos de este temporal de lluvia.
El objetivo, dijo, es concientizar a la comunidad en cuanto a la reducción de riesgos a través de acciones sencillas como lava, tapa, tira y voltea, dado que se trata de una enfermedad que se produce en casa, mantuvo el titular de la dependencia estatal. Afirmó que están preparados para atender las necesidades de Jalisco respecto al control vectorial del mosco que transmite dengue, chikungunya y zika. Para ello, además de insecticida, cuentan con una plantilla de 1.111 brigadistas. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho, Lupita, esta información que nos compartes y quiero recordarles que hay centros de acopio para apoyar a las familias de San Gabriel que se quedaron sin nada. Los centros están aquí en el DIF, en oficinas del IMAG y Desarrollo Rural. Pueden apoyar con alimentos no perecederos como agua embotellada, atún, sardinas, frijoles, arroz, lentejas, sopa de pasta, chiles en lata Brefácil, consomé de pollo en polvo o en cubos, verduras enlatadas, sal, azúcar, galletas saladas, alimento para mascotas también es importante. También para productos de higiene personal, papel sanitario, toallas femeninas, cepillo y pasta dental, shampoo, jabón de pastilla, rastrillos, ropa y calzado en buen estado, pañales también se pueden llevar, limpieza del hogar, jabón en polvo, pinol, escoba, cepillos, jaladores, franela, cubetas y trapeadores. Ojalá que tengan a bien apoyar. Me comentan que hasta el día 12, o sea, en un par de días, estarán recibiendo estos víveres para después trasladarlos a San Gabriel. Nos vamos con el siguiente, más bien con la siguiente sección, el ABC de la prevención con el comandante Arbizu, quien nos habla sobre los riesgos que existen en los parques infantiles.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo los que hoy sintonizan este espacio informativo. De parte de su servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El tema que hoy deseo compartirles en el ABC de la prevención es el de riesgos existentes en juegos infantiles. Empiezo por invitar.
Tenemos una falla con relación a esta sección. Vamos a hacer un corte y, bueno, si alcanzamos al corte, nos vamos con la producción, ¿verdad? Todavía es muy temprano para el corte. Vamos a escuchar una producción que nos ha preparado Gonzalo Vela. Esta es la primera entrega y tiene relación con el peligro de extinción del 25% de las especies en el mundo. Vamos a escuchar.
En la actualidad, aproximadamente 1 millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción,
lo que representa el 25% de las especies conocidas en el mundo, el cambio climático, la fragmentación del hábitat, sobreexplotación, contaminación y especies invasoras son factores de la pérdida de diversidad biológica, asegura Roberto Eduardo Mendoza Alfaro, director del Laboratorio de Ecofisiología en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Actualmente se considera que hay aproximadamente 1 millón de especies en peligro de extinción, que son 25% de las especies que se conocen actualmente, y estamos diciendo que esto se debe a que 3/4 de la superficie terrestre y aproximadamente 2/3 de los océanos se encuentran degradados, es decir, negativamente impactados. Las principales causas de estos impactos van a ser la transformación del hábitat, la sobreexplotación, la contaminación, el cambio climático y las especies invasoras, por supuesto. Esa es una consecuencia de que en los últimos 50 años la población mundial se ha doblado, la economía se ha multiplicado por 4, el comercio se ha multiplicado por 10.
En los últimos años ha existido una crisis de biodiversidad sin precedentes, debido a que se multiplicó la población, por lo que tomar conciencia es una acción clave para hacer frente a la transformación de ecosistemas en campos agrícolas y ganaderos, presas, carreteras y zonas urbanas.
Esto implica, ¿verdad? Entonces, una producción que se ha venido incrementando con el tiempo. Por lo tanto, bueno, aquí vienen varias consecuencias. Una de ellas es, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero, lo que ha contribuido con la elevación de la temperatura a nivel del planeta, pero tenemos otro tipo de cuestiones como la cantidad de plástico que ha aumentado por 10 desde 1980, los desechos agrícolas que han contribuido a la creación de 400 zonas muertas. Aquí me estoy refiriendo a zonas anóxicas en el océano, donde se pierde toda vida, ¿verdad? Y son zonas sumamente grandes. Por otra parte, tenemos que los países en desarrollo, que su consumo se ha multiplicado por 4 comparado con los países en vías de desarrollo, mientras que la contaminación se ha incrementado en los países no desarrollados.
La contaminación de aire, agua y suelos es producto de las actividades industriales, agrícolas, ganaderas y urbanas. En relación a las especies invasoras, el experto abunda que algunas que se denominan exóticas se convierten en plagas, mismas que destruyen a las nativas, modifican los hábitats y transmiten enfermedades. Como resultado de ello, la pérdida de la biodiversidad provoca la dispersión de especies e invasión y destrucción de ecosistemas, blanqueamiento de los corales, escasez de alimento para animales e incluso el humano, parásitos más infectivos y aparición de padecimientos que no se pueden controlar.
Esto es una crisis global que ha afectado desde la disponibilidad de nuestro capital natural a nivel de recursos naturales como la madera, por ejemplo, la polinización que se ha venido modificando también, que viene a la baja, los ecosistemas marinos que son los que más resienten este tipo de impactos, como son 60% de las emisiones y más del 90% de la temperatura del planeta. Y bueno, también tenemos la degradación del suelo, ¿no?, que se ha incrementado por la misma producción agrícola, y esto implica una pérdida de productividad de más o menos 25%. Tenemos 85% de los humedales que se han perdido, y se calcula que de 1870 al 2019 50% de los corales se han visto afectados también. Es por eso que 25% de las especies están amenazadas, algunas especies más que otras, por supuesto.
Con el paso del tiempo, ha habido muchas extinciones, causadas por cambios climáticos, erupciones de volcanes, inundaciones, sequías, etc. Sin embargo, en los últimos años, la gran mayoría de las extinciones de flora y fauna se deben al impacto directo o indirecto de las actividades humanas, señala Mendoza Alfaro.
Del ecosistema también, uno va a variar, se va a transformar, y eso tiene muchas afectaciones. Muchas especies, por ejemplo, que se pierden si son predadores tope, tienen todo un control en las redes tróficas del ecosistema, y eso va a causar que el ecosistema se transforme de manera muy importante. Vamos a dejar de tener productos que nosotros consumimos, etcétera. muchas de esas especies están muy, muy relacionadas con el hombre, dependemos de esas especies, digamos que es nuestro capital natural. Entonces no solamente son las especies, son los ecosistemas y son los servicios que prestan los ecosistemas de los que estamos dependiendo. Parece que no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nos ponemos a ver, es un número grandísimo de personas que depende, digamos, de los productos maderables, no solamente para calentarse, sino para cocinar. Y obviamente, pues, ahorita hay talas enormes, etcétera, y la gente no se está dando cuenta de eso, ¿no?
En la siguiente entrega de este material, conoceremos cuáles son las familias de especies más afectadas y alternativas para solucionar la pérdida de ecosistemas y especies que habitan en los mismos. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Ahora sí les invito a escuchar el ABC de la prevención, en donde el comandante Arbizu nos habla de los riesgos que existen en los parques infantiles.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo los que hoy sintonizan este espacio informativo. De parte de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El tema que hoy deseo compartirles en el ABC de la prevención es el de riesgos existentes en juegos infantiles. Empiezo por invitar a los adultos a hacer un recordatorio de nuestra infancia cuando en algún momento nuestros padres nos llevaron a estos sitios de diversión infantil. Me estoy refiriendo a los parques donde se contaba con los juegos clásicos como columpios, subibaja, resbaladillas, carruseles giratorios, por mencionar algunos. Los parques infantiles y las instalaciones recreativas ubicadas en el exterior desde siempre nos han ofrecido a nosotros cuando fuimos niños y hoy en día a nuestros hijos la posibilidad de jugar al aire libre y hacer un buen ejercicio físico, además de hacer amigos. Desafortunadamente pasa el tiempo y en estos sitios se siguen observando una gran cantidad de riesgos por instalaciones defectuosas, superficies poco adecuadas, es decir, de materiales no aptos para ser parte de un juego infantil. Cada año aumentan las cifras de menores que llegan a los hospitales por lesiones que se ocasionaron en un parque con juegos infantiles. Y aquí empiezo por describir los riesgos de manera puntual. Si les parece, analizamos de uno en uno. En el caso de la resbaladilla, sin duda es un juego muy consentido por los niños. Este juego es en un porcentaje muy alto de fabricación de metal. El primer riesgo que nosotros observamos es que cuando el sol está muy fuerte, la resbaladilla es muy caliente. El metal es caliente, como hago referencia, imposible utilizarlos, hasta parece que fuera un comal. Un menor jamás llega valorando el riesgo, ellos a lo que van, y es donde vienen los accidentes. Otro caso común en este juego, al metal no le dan mantenimiento y con el tiempo la lámina del metal se daña y en ocasiones cuenta con agujeros con filo, además de textura rugosa, por el mojo y algunas demasiadas altos con declives peligrosos. Los accidentes comunes en este juego van desde la rotura de su ropa hasta lesiones por fricción de la piel, heridas, hemorragias, quemaduras, hasta fracturas. Hablando de los columpios, este juego también es muy buscado por los niños. ¿Y qué es la condición de riesgo que observamos en este juego? Bueno, la mayoría de ellos es también de metal. Cuelgan de cadenas, la base utilizada para sentarse en este metal es de mucho peso. No cuentan con columpios para niños menores de 3 años, es decir, que cuenten con un asiento de piel tipo andadera, donde podamos sentar al menor sin riesgo de que se caiga por no agarrarse bien. Los accidentes más comunes en este juego son caídas, golpes de asiento del metal, lo que te ocasiona heridas por golpes contusos, posibles fracturas, incluso hasta pérdida de piezas dentales. En el caso de los subibaja, es otro juego también preferido por los niños, que además se juega en pareja. Desde luego aquí también el niño no valora el riesgo, mucho menos sabe de niveles de pesos. Así que si un niño tiene mayor peso que el otro, ya empezaron los problemas. Mientras unos rebotan en el piso, otros salen disparados al aire. Las lesiones en este juego son principalmente en extremidades inferiores, es decir, en piernas, pies, incluso en articulaciones de rodilla. Los carruseles giratorios, este juego lo vemos en los parques de dos formas. Uno es de una especie de estructura en forma de globo con asientos y otro es como una cruz con cuatro asientos, pudiendo girar estos juegos en ambas direcciones, es decir, hacia adelante o hacia atrás. En ambos casos los accidentes que se presentan son por bajadas anticipadas de los niños cuando el juego aún está girando, lo que genera la probabilidad de accidentes de golpes severos y fracturas de consideración. Las escalas con peldaños, este juego, para que lo ubiquemos, es como una especie de una escalera horizontal soportada desde dos puntos de apoyo. La diversión es cruzar esta escala soportando el peso de tu propio cuerpo solo con los brazos. Sin duda este juego es para adolescentes porque se requiere de un gran esfuerzo físico, además de que casi siempre son demasiado altos. Y entonces esto ocasiona que cuando el menor va cruzando se cansa a media escala y tienden por soltarse, lo que viene provocando algunas lesiones en tobillos principalmente. Pues como ven, los juegos de diversión infantil también existen condiciones de riesgo. Sin duda, cuando los niños son acompañados por un adulto, la probabilidad de accidentarse son mucho menor. Sin embargo, esos accidentes, aún con vigilancia de un adulto, se presentan a menudo. Lo grave es que la mayoría de los parques donde se presentan estos accidentes son áreas públicas y carentes de vigilancia. En sitios privados como hoteles, restaurantes, guarderías, incluso jardines de niños, ya no se les permite esos tipos de juego. A ellos se les exige juegos modernos de materiales de plástico que soportan el clima, es decir, lluvias y temperaturas. Además, por ser ligeros, reducen la cantidad de accidentes. Considero que los ayuntamientos, a través de las unidades municipales de protección civil, deberían de mantener una constante vigilancia de estos lugares y derivar sus observaciones y recomendaciones a quien le corresponda para hacer las adecuaciones y bajar el índice de los accidentes en estos sitios. Por lo tanto, aquí les dejo algunas sugerencias de mantenimiento e inspección. En un parque no debe haber juguetes rotos. No debe haber grietas ni astillas en los juegos, ni de metal, mucho menos de madera. Los juegos de metal no deben de estar oxidados. Debe haber vallas resistentes en los juegos para niños grandes, de tal suerte que se separen debidamente con los juegos para niños más pequeños. Los materiales de los juegos deben de ser resistentes. No debe haber objetos peligrosos como clavos, ganchos, tornillos y puntas con bordes afilados. Las áreas de arena que de pronto suelen tener estos parques deben de estar libres de cristales rotos, palillos, espinas. Por lo tanto, se debe revisar, ya que de pronto esos objetos a simple vista no se observan, ya que pueden estar tapados por la misma arena. Debe haber un reglamento sencillo y claro para cada juego. Ejemplo, en los columpios nunca debe montarse más de un niño, ya que estos están hechos solo para soportar una sola persona. Está prohibido a los adultos subirse a los columpios de los niños. Se debe prestar atención en los tipos de pisos que se utilizan en los parques y acondicionar donde sea necesario. Es decir, habrá lugares que requieran algún tipo de corcho o alfombra para amortiguar las posibles caídas. Pues bien, cerramos con esto el tema del día de hoy, esperando que haya sido de su agrado, pero sobre todo que les sea de gran utilidad y de ayuda. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Por lo pronto, sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un gratificante día.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, quien ya se encuentra en la línea telefónica. Raimundo, buen día.
Muy buen día, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio.
Platícanos, ¿cuál es el pronóstico para esta semana? ¿Qué es lo que tenemos que esperar?
Mira, Ana Cristina, tenemos el frente frío número 61, ya, sobre los estados del norte del país. Esto es Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, prácticamente. Está interactuando este frente frío con un aire cálido y húmedo que procede del Golfo de México y que nos va a estar originando sobre todo precipitaciones para estos estados del norte del país. Tenemos también la onda tropical número 1 en el sur del estado de Guerrero, que va a estar afectando al sur y sureste del país, originando también lluvias fuertes. Tenemos una línea de inestabilidad o zona de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, prácticamente desde el norte hasta el centro del país, que nos va a estar generando algunos nublados con algunas precipitaciones, sobre todo ligeras y dispersas en nuestra zona norte, aparte de toda esta línea que significa la Sierra Madre Occidental, Ana Cristina. En base a estos fenómenos, el resto del país disminuye el potencial de lluvias debido a las condiciones anticiclónicas que se presentan en el resto de los estados del país. En cuanto al pronóstico de lluvias, en base a estos fenómenos, Ana Cristina, tenemos Obtendremos lluvias muy fuertes para Tabasco y Chiapas, moderadas a fuertes para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango, debido a este frente frío. De ligeras a moderadas para Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán, debido a esta línea de inestabilidad que te comentaba. El pronóstico de temperaturas irá de los 40 a los 45 grados centígrados para los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, el centro y sur de Jalisco, Michoacán, Guerrero, de 35 a 40 grados centígrados para Baja California Sur, Colima, Oaxaca y Morelos. Prácticamente, si revisamos estas temperaturas altas, desde 45 hasta los 35 grados centígrados, pues prácticamente es la línea del occidente del país. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Santa Cristina, esperamos cielo de despejado a medio nublado, sobre todo estos medio nublados serían por la tarde o noche, pero con una baja probabilidad de precipitaciones. Tendremos ambiente muy caluroso todavía, esperamos temperaturas máximas entre los 34 a los 38 grados centígrados y las mínimas estarán entre los 13 y los 15 grados centígrados. Esperamos vientos del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con algunas rachas de 40 a 45 kilómetros por hora. Esperamos, Ana Cristina, que por ahí del miércoles o jueves se incrementara este potencial de lluvias para la zona norte y pudiéramos tener alguna precipitación de ligera a moderada el miércoles y jueves, como la tuvimos el fin de semana anterior. Esta es la condición, Ana Cristina, en base al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy y para el resto de la semana.
Bien, Raimundo, pues muchas gracias por tu reporte. Te escuchamos cerca del fin de semana.
Claro que sí, nos escuchamos más adelante. Que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente tú, y gracias a todos por el favor de su atención. Nos despedimos. Nada más recordarles que tienen hasta el día 12 para llevarla a los centros de acopio del DIF, del IMAG o de Desarrollo Rural, sus apoyos para las personas de San Gabriel. Nos despedimos, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.